El ser humano, en constante evolución, indaga en nuevas técnicas y estilos de vida con el fin de mejorar su calidad personal, social y laboral. Uno de los más novedosos, al menos en Occidente, es el mindfulness. Originario de concepciones budistas, se aplica hoy con resultados plausibles en los entornos educativos, sanitarios y empresariales en general. Rafael G. de Silva, instructor de mindfulness. Buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, gracias a vosotros.
Entonces, Rafael, ¿en qué consiste el mindfulness? ¿Puedes hablarnos un poquito de su origen, su historia, cómo llega a España?
Bien, mindfulness es un término que, bueno, sufre una traducción de un término de la lengua pali, del budismo, que es sati, que, bueno, básicamente viene a recurrir a la atención. A raíz de unas investigaciones que Jon Kabat-Zinn en Estados Unidos en los años 80 aproximadamente empezó a realizar como practicante que era de meditación y trabajando en una clínica de reducción de estrés en el entorno universitario, pues tuvo la gran idea de intentar aplicar a sus pacientes las técnicas de meditación que él practicaba y pudo comprobar a través de sus métodos científicos de evaluación, pudo comprobar el beneficio que suponía para los pacientes que tenían dolor crónico. Entonces, a raíz de ahí, mindfulness tuvo una evolución bastante fuerte, al principio lentamente, y bueno, en los años ya 90, pues el número de investigaciones científicas que hablaban el poder de mindfulness a la hora de transformar la experiencia en muchas patologías, pues fue lo que empezó a poner de moda. También la aparición de Jon Kabat-Zinn en un medio de comunicación en Estados Unidos, pues empezó a difundir de una manera ya más masiva lo que es la práctica de mindfulness. Luego esto, bueno, a raíz de las investigaciones se ha movido mucho en el entorno universitario y empezaron las aplicaciones en muchas áreas. Empezaron las aplicaciones en entornos laborales, en entornos educativos y un poco para la población general. Es un poco el origen, así, a grandes rasgos. Viene de una práctica de meditación de la tradición budista, pero transformada y pasada por el filtro de la ciencia, lo que ha permitido su éxito en Occidente.
¿Cuáles son sus beneficios? ¿Existe constatación práctica de ellos y en la salud y en la productividad de las empresas?
Sí, sí, claro. Digamos que lo que ha producido o está produciendo el avance de mindfulness precisamente es la valoración o el aporte de la ciencia que demuestra los efectos que tiene en el organismo. Por ejemplo, en el descenso de la presión arterial, hay áreas de nuestro cerebro que engrosan sus capas, lo cual demuestra que están teniendo un impacto a la práctica a nivel de neuroplasticidad. ¿Y esto qué beneficios reporta en las personas? Sobre todo es una mayor autogestión de los elementos comunes que nos generan estrés, pues como la incertidumbre, el dolor, las pérdidas o elementos que, bueno, que como seres humanos tarde o temprano vamos pasando por distintas fases. Y lo que trata mindfulness es de provocar una herramienta, más de provocar, de facilitar una herramienta que nos permita gestionar todos estos acontecimientos vitales, no desde un proceso reactivo, por decirlo de alguna forma, sino que podemos modular y gestionar todo lo que nos está ocurriendo. Porque digamos que por un sitio está la experiencia y por otro lado está cómo me relaciono con esa experiencia. Y es ahí donde mindfulness tiene la llave.
Y hablando de la llave, entonces, ¿cuál es esa llave? ¿Cómo se practica el mindfulness?
Sí, bien. Es un trabajo sobre todo de observación de nuestros procesos internos, es decir, a través sobre todo, principalmente, de un proceso de regulación de la atención, conseguimos crear un espacio entre el suceso en sí y nuestros procesos reactivos ante ese suceso. Con lo cual, en ese espacio, que es como una especie de como pequeña pausa que podemos tener antes de gritar, antes de reaccionar, antes de tener miedo, podemos darnos cuenta de lo que nos está sucediendo, eso le llamamos la parte de conciencia, y en ese proceso de darnos cuenta podemos salir del automatismo reactivo para elaborar una respuesta que llamamos una respuesta consciente. Es básicamente el fundamento. ¿Cómo lo entrenamos? A través de técnicas de meditación, donde regulamos los procesos atencionales, prácticas de conciencia corporal, ya que al final todo lo que pensamos, todos nuestros procesos emocionales, tiene una representación en nuestro cuerpo, una representación somática, física, y podemos usar esta representación y esta expresión como herramienta para poder empezar a regular estos procesos. Digamos que básicamente lo que tratamos es de salir de algo automático que hemos aprendido en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestra familia, ante distintos acontecimientos, para poder elaborar una respuesta consciente.
Has citado antes un término. ¿Qué es la neuroplasticidad?
Bien. Bueno, neuroplasticidad es, un gran aporte de la última década, quizás, en el cual anteriormente había una especie de... había una creencia de que nuestras neuronas estaban ya fijas para cierta edad, con lo cual el desarrollo, de habilidades, de hábitos, etcétera, era complejo o algunas veces imposible. Se demostró que nuestro cerebro sigue creciendo y sigue adaptándose y sigue habiendo un mecanismo de adaptación neuronal a partir de los estímulos que recibe. Es decir, siempre seguimos aprendiendo, siempre seguimos cambiando nuestra forma de vivir la experiencia, de estructurar nuestro conocimiento de la realidad también. Esta modificación es lo que se llama neuroplasticidad. Es decir, los cerebros son muy plásticos en edades muy más infantiles, más iniciales. A medida que avanzamos en edad, es cierto que perdemos cierta plasticidad, pero las investigaciones nos demuestran que esa plasticidad nunca desaparece, incluso personas de avanzada edad.
¿El mindfulness corrige o previene problemas?
Básicamente, a mí me gusta como herramienta higiénica. Es decir, vamos a prevenir distintos desequilibrios dados por nuestro nivel de tensión, de urgencias, de estrés en nuestra vida. Pero es cierto que personas que ya están sometidas en esos procesos, como os ponía antes el ejemplo de personas que ya tienen un dolor crónico, una enfermedad, una dolencia, permiten no subsanar la dolencia en sí, pero sí la experiencia del sujeto que tiene esa dolencia. Por decir un ejemplo, cuando se hicieron las primeras investigaciones con pacientes de dolor crónico, su dolor o su dolencia seguía estando. Sin embargo, su forma de experimentar ese dolor es lo que se modifica. Se suele decir que el dolor no es igual al sufrimiento. El dolor es un elemento físico, en este caso, hay un desequilibrio, pero mi experiencia del dolor es la que puedo modificar a través de las técnicas de meditación.
¿Nos puede decir cómo es una sesión tipo o un curso, un programa para una empresa? ¿Cómo se hace realmente para que sepamos?
Bien. Pues los cursos empiezan, yo por lo menos los comienzo poniéndonos en contacto con una realidad que es que nuestra máquina mental, nuestro aparato cognitivo, pues tiene una tendencia a estar continuamente tensionado, pues tratando de controlar pues lo que es el proceso vital, la incertidumbre, pues qué va a pasar, tengo que preparar esto, que no se me olvide qué. Hay un continuo mecanismo que está produciendo pues pensamientos, emociones. Y lo que tratamos de hacer en primer lugar es darnos cuenta, pues para eso tenemos que pararnos. ¿Qué hacemos en los cursos? Vamos a pararnos y vamos a observar cómo funcionamos. A raíz de ahí, a raíz de comprobar esta maquinaria interna, por decirlo de alguna forma, empezamos a establecer didácticas para focalizar la atención. ¿Por qué la atención? Porque la atención condiciona totalmente la experiencia. Me gusta decir en los cursos, estoy donde está mi atención. Quiere decir que si yo estoy ahora mismo hablando con vosotros, pero tengo un pensamiento que aparece de que no se me olvide que tengo que entregar y que tengo que salir de casa rápidamente a las 10, mi atención, que estaba puesta aquí, se desplaza hacia ese evento, hacia ese proyecto, hacia ese futuro, y mi experiencia empieza a ser trasladada también donde está la atención. Es decir, urgencia, ansiedad o ganas de terminar para salir. Eso es lo que entrenamos con mindfulness. Entonces, para ello lo que hacemos es fijar nuestra atención en un objeto, en un elemento voluntario, normalmente la respiración, pero también tenemos muchas otras herramientas con las que trabajar, y a través de sostener en esta parte la atención, podemos empezar a entrenar. Es un músculo, como decía Daniel Goleman en uno de sus libros, es el músculo de la atención, que es entrenable, porque eso es la base de mindfulness. ¿Puedo entrenar? Sí. ¿Puedo mejorar? Sí. ¿Puedo ser más consciente de que estoy hablando con vosotros, pero tengo una tendencia muy fuerte a haberme capturado en ese pensamiento de que no se me olvide qué o que tengo que salir de aquí corriendo? Cuando empiezo a darme cuenta de esto, puedo conseguir regular la atención y, por lo tanto, regular mi experiencia.
¿Es aplicable a cualquier actividad empresarial, en las aulas, en la salud?
Sí. Digamos que como capacidad cognitiva básica, siempre que trabajemos la atención, se va a ver beneficiado cualquier proceso que hacemos, de ahí el éxito de Mindfulness. Es decir, ¿es interesante en el entorno laboral? Por supuesto. En la medida que yo soy capaz de regular mis procesos atencionales, puedo decidir dónde voy a volcar mi energía, mi concentración, mis recursos. Puedo empezar a darme cuenta de que soy capaz de concentrarme en algún elemento porque estoy siendo capturado continuamente por posibilidades de no vaya a ser que tengo que hacer esto, a ver si va a suceder esto, y todo ese movimiento atencional empieza a regularlo. Con lo cual, aquello en lo que estoy realizando, soy mucho más efectivo, lógicamente. En entornos médicos, pues lo que os he comentado, cambia mi experiencia porque puedo cambiar mi relación con el acontecimiento que me está sucediendo. A veces es muy intenso y es doloroso y cuesta más trabajo, pero todas las investigaciones nos demuestran que sí hay una mejora en la relación. En el entorno estudiantil, en el entorno los estudios, las personas que estamos estudiando, pues lógicamente aplicamos el mismo proceso. El estrés, la falta de control sobre lo que va a suceder en mi carrera, en mis estudios, etcétera, nos genera tensión. Una tensión que tratamos de apaciguar o de regular a través de los procesos atencionales, a través del entrenamiento de Mindfulness. Y las investigaciones, las experiencias, nos demuestran que es muy efectivo, que cambia mucho la experiencia del alumnado.
¿A quién interesa? ¿Cuál es el perfil del alumno, de la persona que lo va a practicar? ¿Hombre, mujer, edad, profesión, cultura, en fin, no sé?
Bien. Sí, pues ahora mismo la verdad es que yo, por mi experiencia en las clases de Mindfulness, el perfil es muy variopinto. Sigue habiendo, por lo menos en España, un porcentaje mayoritario de programas abiertos al público, me refiero, un porcentaje mayoritario de mujeres. Y en entornos laborales pues va a depender, porque claro, a veces se aplican en una parte concreta que es marketing o es recursos humanos y va a depender un poco del perfil ya de las personas que engrosan ese grupo. Pero habitualmente he tenido personas desde las más jóvenes, desde 16 años, y he tenido personas de 80 años. Es decir, como os comentaba antes, la neuroplasticidad nos ha demostrado, o las investigaciones en neuroplasticidad, mejor dicho, nos han demostrado que seguimos mejorando nuestras capacidades. Entonces, es aplicable en cualquier franja de edad.
Desde Habitar el Tiempo, ¿cuántos cursos ofrecéis?
Pues tenemos distintos modelos de cursos. El curso más, digamos que hemos heredado del MBSR, que en su día desarrolló Jon Kabat-Zinn, suena en torno a 8 semanas. Que una práctica diaria, se requiere una práctica o casi diaria para tener los efectos que provoca el entrenamiento de Mindfulness y que hay que mantener, lógicamente, después del curso y que, bueno, aproximadamente tenemos un volumen de unos 600 alumnos al año aproximadamente en distintos cursos.
¿Hay alguna dirección de internet o algún lugar a la persona que nos oiga o que quiera estar interesada?
Sí. Nosotros estamos en el proyecto, se llama Habitar el Tiempo, habitareltiempo.com, que es el proyecto que creé en su día, un poco pues con la idea de precisamente eso, habitar el tiempo, ya que nosotros, nuestra tendencia es en estar siempre proyectándonos hacia elementos de futuro o a veces en recuerdos, memoria de acontecimientos pasados que reemplazan nuestro momento presente, ¿no? Y esa es la cualidad principal con la que entrenamos, o la tendencia con la que queremos dejar de ser prisioneros de esa continua anticipación o recuerdo para volver a lo único que tenemos. Por eso me gusta el nombre de Habitar el Tiempo, es el ocupar este momento presente.
Rafael García de Silva, instructor de Mindfulness en España. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros por vuestra atención.